Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo. Tom, apágale el micrófono a los que no se pueden portar bien. Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de José Abreu,
sí,
y Julito Martínez,
sí, señor.
Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, Otón Madarriaga.
De Santi Espíritu.
No, de Bilbao,
de Santa Clara,
de Irún. Nos acompaña aquí dándonos apoyo moral, Pete Peterson.
De Chicago, Illinois. De City of Coldwater.
Wow. La ciudad de los vientos.
¿Viste que se le entiende?
La ciudad.
¿Viste que se le entiende?
Tengo que reír.
Yeah, esto lo presento yo. Y de Barranquilla, Colombia.
Sí, señor.
El hombre que más se ríe en el mundo, porque él dice que es mejor reírse que llorar.
Ah, eso es verdad.
El suavecito. Es verdad.
Muchas gracias, Guajiro. Un saludo para ti y para todos los oyentes en Cuba.
Y por teléfono tenemos...
Ah, Rafael
García. De Fomento Las Villas.
De Fomento, sí, señor.
Rafael, hoy tengo algo y al final me ayuda porque es del año 49 de Pompeyo, ¿ok? Y del 61.
Oye, mi Fomento del Pueblo, que el Guajiro me ha hecho, me lo ha adaptado. Yo tengo cierta relación con Fomento, pero no soy de ahí.
Rafa,
bueno, lo que hace Víctor es un viejo,
sí, sí,
refrán que dice, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará solo. Y cada vez que Víctor se ríe, nos reímos todos.
Y no, Rafa, cada vez que el Guajiro dice, ah, no, se acaba el tiempo, vamos, Pepe, que ya
bueno,
existe,
sí,
la señal.
Mira,
vamos,
la vamos, vamos, nos vamos, vamos con el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página oficial, el béisbol de las Grandes Ligas informó que los Medias Blancas de Chicago le van a hacer una oferta calificada a José Dariel Pito Abreu, ese pelotero que durante los últimos 6 años ha hecho historia con el club. La oferta debería de ser de un poco menos de $18 millones. 6 temporadas con los Medias Blancas, 901 partidos, 1,038 imparables, 179 jonrones, 611 carreras impulsadas.
Se busca los dobles para que tú veas un fenómeno, porque rompió los primeros años a Jordi Mayo los dobles. Oye, eso no es fácil, ¿sabes?
No es fácil.
Así que...
Bueno, Rafael, yo creo que esta es la mejor noticia que pudo haber recibido José Dariel Abreu, que yo no creo que él se quiera ir de los Medias Blancas. Lleva 6 años con él. Y en una entrevista hace un año dijo que le gustaría ir a los playoffs con el equipo.
Bueno, yo me imagino que esto lo que va a llevar es que haga una negociación para un contrato. Porque el caso es que eso le pone un ancla a él para ir a la agencia libre. Si él va a la agencia libre, el equipo que lo contrate tiene que dar el primer turno en la lotería. O sea que cuesta aún más caro. No solo lo que le van a pagar a él, sino que pierde la oportunidad de coger... la mejor posibilidad del draft, de la lotería. Así que, evidentemente, ellos no quieren salir de él, pero no le dieron de entrada eso. Yo no creo que él vaya a aceptar eso y quedarse con eso nada más. Va a ganar $17 millones y pico al año, pero es un año solo. Y con la oferta calificada, no tiene extensión ni nada. Eso es una cosa que te dan un año, te quedas un año. Pero él, a estas alturas del juego, él sabe que puede firmar el contrato más grande de su vida. Ya está en la edad en que firma el último contrato grande prácticamente. Uh-huh. Y está en una posición muy buena él. Así que la gente ese debe estar rascando la cabeza. ¿Okay? ¿Cuánto me va a dar ustedes? O sale al mercado libre con esa ancla que va a limitar los equipos que lo quieren.
Rafa, le pregunto, ¿para ustedes es una sorpresa que Chicago haya tomado, digamos, este paso? ¿Lo sorprende o no le sorprende para nada?
No, es lo que yo hubiera hecho si fuera Chicago.
Sí, yo también.
No, pero, también a él no también le conviene eso, ese cuento de que le conviene, porque esta gente está celebrando y no le veo, o sea.
Bueno, acuérdate lo que le pasó a Kendry Morales por no tomar una oferta calificada después de tener una buena temporada. Estuvo 8 meses desempleado.
Sí, pero lo que pasa es que hay una diferencia de calidad entre Exacto. ellos dos, sobre todo en la época de Kendry Morales. Cuando tú tienes la oferta calificada, tú tienes que esperar a ciertos meses que se cumpla, no me acuerdo cuál es la fecha, pero son unos meses, en que ya no, la oferta calificada no funciona, para hacerte que tú cueste más barato. Claro, eso te cuesta mucho. Pero eso es lo que hizo Mustaque y esta gente, no porque no lo contrataban, es porque simplemente nadie lo contrataba con la oferta calificada.
Perfecto.
Entonces había que esperar. Entonces eso le pone maniata al pelotero, eso no es una cosa ventajosa, ¿okay? Ventajosa con un individuo que dice, bueno, yo agarro mis 17 millones de dólares porque estoy seguro con esto, pero que tiene el potencial de José Abreu, que en este momento está en su época de oro y está en la cúspide de la montaña, y este año debe empezar a bajar. Pudiera tener 2 o 3 años buenos, pero lógico que se va poniendo viejo. O sea, que este es el año que él tiene que conseguir.
Correcto, pero Rafael, habíamos dicho que él, por alguna razón, básicamente se va a limitar a equipos de la Liga Americana, sabiendo muy bien que lo pueden utilizar como bateador designado también. Y eso básicamente, o sea, no te estoy diciendo que no pueda recibir un contrato de la Liga Nacional, por supuesto que puede, y a lo mejor lo recibe, pero la Liga Americana es un poquito más apta para él.
Los números
sí,
de él indican
que hace cortar a la mitad las posibilidades.
Los números de él indican que son extraordinarios, lo que pasa es que el equipo de Chicago votado por allá no se ven, no refleja lo que eso de empujar 106 carreras, ser líder, eso es increíble, las carreras son las que ganan juego. Y después los dobles. Dice la presencia de él en el equipo, que se lleva bien con todo el mundo, los muchachos latinos y los americanos. Eso ayuda así mucho.
Ustedes saben que la MLB.com sacó una lista del All Free Agent Team, que viene siendo, digamos, el equipo ¿cómo se traduce eso al español, Pepe? El All Free Agent Team. Como
la lista
los mejores prospectos, los mejores prospectos
de
agencia libre. Exactamente, y dentro de esta lista hay 3 cubanos, hablando de cubanos que nacieron, obviamente, en la isla, ¿no? Está Yasmani Grandal, José Abreu, del quien estamos hablando, y Yasiel Puig, que es un bateador designado.
Muy bien, damas y caballeros, otro pelotero cubano que aparentemente se va a quedar donde está, por lo menos por ahora, Julito Martínez, de las Medias Rojas de Boston, no va a tomar esa cláusula que va a optar por salirse del contrato para negociar con otro equipo. Se va a quedar con los Medias Rojas, que de una manera u otra le pudieran estar pagando casi 63 millones de dólares por los próximos 3 años de servicio, eso, aunque también tiene una cláusula de salida después de la temporada.
Pero eso por año, ¿no?
No, eso es por los 3 años.
Oh,
en las últimas 3 temporadas, Martínez es el líder de la liga en jonrones, con 124, segundo en carreras impulsadas con 339, promedio de bateo 313, porcentaje de slugging, uno de los más altos también.
Unos números increíbles.
El único jugador de Grandes Ligas que en los últimos 4 años ha bateado 300, más nadie.
Sí, y lo más interesante es que eso no garantiza de que él se quede en el equipo de todas maneras. De que él haya decidido quedarse con el equipo no quita de que la gerencia decida canjearlo en un futuro, porque tienen el caso de él y lo que es Mookie Betts, ¿no? Aunque por ahí tengo entendido que la prioridad del equipo de los Patirrojos no venía siendo J.D. Martínez, sino Mookie Betts.
Claramente, pero yo creo que esto puede ser muy difícil el equipo que se pueda quedar con Mookie.
Correcto. Así no, es. Pero otra cosa, así yo es. Creo, Rafael, corrígeme si estoy equivocado, la prioridad de los Medias Rojas de Boston debería de ser el picheo.
Bueno, sí, y por eso es, no, y por eso es que, y Rafa, corrígeme si estoy equivocado, según lo que tengo entendido, por eso es que hasta cierto punto no se pueden quedar con, digamos, con los dos, porque tienen que buscar a otro pitcher en la agencia libre.
Bueno, tienen que votar a David Price, es lo primero que tienen que hacer. Tienen que ver qué es lo que está pasando con Chris Sale, que nosotros, que no somos médicos, nosotros el año pasado sabíamos que venía lesionado y aún así lo contrataron sabiendo perfectamente bien que venía medio lesionado. Y mira lo que pasó con los dos mejores lanzadores del equipo durante la temporada regular.
Claro, ellos tienen pitchers con un buen currículum, o sea, son buenos en el papel, pero no rindieron el año pasado. Okay, hay una cosa que ellos dijeron ya públicamente, que eso va a ponerle, a apretar el tornillo a la situación. Ellos dijeron que ellos no quieren llegar a la nómina que tengan que pagar impuesto, porque se les multiplica cada vez que pasa un año, te suben, eso es progresión geométrica. Y ellos el año pasado tuvieron la nómina más alta del béisbol y quieren salir de ahí, o sea, que si ellos no se pueden quedar ni con la gente del año pasado, porque tenían que pagar más todavía que el año pasado y no lo van a pagar. O sea que ellos por no contratar a Bookie Bet no se van a ahorrar todo el dinero, ellos tienen que cortar por otro lado.
Así
también.
Es. Así
correcto.
Es.
Damas y caballeros, ¿qué les parece? Vamos a tocar más el béisbol de las grandes ligas, hay tres segmentos más de pelota, pero hay que pasar rapidito con la NBA porque el Miami Heat está al rojo vivo. Nos vamos con lo mejor de la NBA. Muchachos, vamos a ir a los playoffs. Ya desde ahora lo estoy anticipando.
Rafa, adelante, comience.
Muy bien, bueno, vamos a ver quién ganó y quién perdió. Ayer, los Pistones de Detroit se enfrentaron a los Wizards de Washington. En Washington, Washington le dio Pau Pau. Le ganó 115-99. Bradley Beal, estuvimos hablando del otro día, anotó 22 puntos para Washington. Luke Kennard anotó 24 para el equipo de Detroit. El equipo de Brooklyn, los Nets, le ganó 135-125 a los Pelicanos de New Orleans. Kyrie Irving, el sospechoso habitual, 39 puntos para Brooklyn. Brandon Ingram fue el mejor anotador por el equipo de New Orleans con 40 puntos. Los Rockets de Houston le ganaron al equipo de los Grizzlies de Memphis, 107% en medio partido. Ben Harden fue el mejor anotador y Jan Morant anotó 23 puntos para el equipo de Memphis, del equipo de Houston. Le anotaron bastante pocos puntos porque no tiene defensa ninguno en este momento. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 134-106 a los Timberwolves de Minnesota. Giannis Antetokounmpo, 34 puntos para Milwaukee. Andrew Wiggins fue mejor anotado por el equipo de Minnesota con 25. Los Soles de Phoenix impusieron 114-109 a Filadelfia. A los 76 le quitaron el invicto y Filadelfia empató en el primer lugar de la conferencia con el Miami Heat y los eléctricos, los niños eléctricos del Miami Heat. Devin Booker anotó 40 puntos para el equipo de Phoenix y Al Horford, el dominicano, veteranísimo, anotó 32 para Filadelfia. Y Golden State ganó 127-118 a los tres veces de Portland, un equipo que está maltrecho completamente. Los Warriors de Golden State tuvieron a Eric Pascal, ¿ok?, con 34 puntos. ¿Por qué? Porque hay una sola pelota y el que la tiene ahora es este muchacho. Damian Lillard, por su parte, anotó 39 por Portland, pero no fue suficiente. Hoy hay unos cuantos jueguitos. Empezó ya Indiana en Charlotte, eso empezó a las 7, las 7 también. Los Celtics de Boston están en Cleveland jugando con los Cavaliers. San Antonio, la escuela juega en Atlanta a las 7:30, a las 8. Orlando, el Magic, está en Oklahoma City jugando con el Trueno, también a las 8. Los Ángeles van a jugar en Chicago a las 8 de la noche, le dije. Y el Miami Heat jugará en Denver con los Nuggets a las 9. Que se preparen los mineros de Denver, porque Miami Heat va para allá, y cuidado con eso. Okay. Y el hombre grande de Atlanta Hawks, John Collins, lo suspendieron sin pagar por 25 años hoy, okay, por violar los términos del programa antidrogas de la NBA. Collins, en su tercera temporada con el equipo, dio positivo, oigan esto, por péptido 2 Liberator, que es una hormona de crecimiento que se llama en realidad GHRP raya 2. Eso informó la liga. Bueno, este tipo mide como 2 metros, ¿para qué quiere un hormón de crecimiento?
Sí, no, y lo más, bueno, casi siempre usted escucha lo mismo, siempre cuando suceden estos casos. Él dice que él no sabía que se había, bueno, había ingerido una sustancia indebida, ¿no? Y que, bueno, le pidió disculpas a sus compañeros, a la gerencia.
Eso, eso ha sucedido con varios peloteros, inclusive 2 cubanos que no sabían lo que estaban usando, y el venezolano Keche aquí usó un producto para la nariz y lo suspendieron por eso. Él no sabía que hacía daño. Así que, y Rafael Palmeiro, también cuando el director de Oriolo le dio una pastilla que era para eso, para la sinusitis, y era prohibido.
Bueno, yo no sé, no sé usted, Rafa, no sé, Pepe, uno hace las preguntas adecuadas para que uno sepa exactamente qué tipo de
cosas. Todos los equipos tienen lo siguiente, tienen un médico que tú cada vez que vas a usar algo, va y le pregunta. Y si él te dice que sí, te lo pone, está en récord. Y si te das positivo, le prometí que le pregunté a fulano y está ahí el tipo diciendo que sí porque está en récord. ¿Okay? Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Pero acuérdense que los atletas a veces batean muy bien, fildean bien, corren bien, hacen 20 cosas, pero no quiere decir que sean inteligentes ni educados.
O se hacen los rusos o los suecos, como dicen ustedes. Así que a veces sí saben, pero dicen, bueno,
sí, está bien,
que
me cogen. Pero debo decirte una cosa, muchos de los productos esos que usan no son no tienen una vamos a decir no te ayudan el desenvolvimiento, lo que tiene es un componente que cuando te sale, te hacen la prueba, te sale el componente, pero esto yo dudo que alguien se está echando spray en la nariz que tiene problemas. Entonces, el spray en la nariz está prohibido porque tiene una serie de componentes, tiene como 5 cosas que no se pueden usar ahí, pero nadie lo usa para batir mejor el spray en la nariz, ¿no? Pero cuando lo usan porque son brutos o porque
Rafael, tú que estás en las Olimpiadas, que es una organización bien limpia en ese sentido, ¿tú crees que hay algún producto hoy en día de que no se pueda detectar en grandes ligas, que no se pueda algún producto que use algún pelotero?
Sí, no se sabe cuántos hay. Okay, no se sabe cuántos hay varios, no se sabe cuántos hay, por eso no lo pueden encontrar.
Es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando del tema de los esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, porque no hay nada más sucio en este mundo, en ese sentido, que las Olimpiadas, especialmente. Bueno, ustedes saben cuál es el panorama. Aquí nosotros gastamos más tiempo en el ciclismo, en las Olimpiadas, hablando más del dopaje que de la competencia en sí.
Y hay que decirlo, porque no se puede ocultar, no se puede tirar.
Es verdad, no, es una pena, yo lo considero una pena, pero es verdad, Rafael tiene nada que decirlo.
Echalo para adelante.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, la sección C, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Reanudó la Liga Europea de Campeones esta tarde por todo el viejo continente, cuarta jornada de la ronda de liguillas o fase de grupo. El Barcelona, oigan esto, no solamente perdió en la Liga Española durante el fin de semana contra el Levante 3-1, sino que hoy jugando en el Nou Camp solamente pudo conseguir un deslucido empate a 0 contra el Slavia Praga. Yo no vi el partido, pero estuve leyendo. Víctor creo que sí lo vio.
No, tuve la oportunidad de verlo. Lo que sí sé es que me acuerdo muy bien lo que te había dicho ayer. Te mencioné que este equipo de Slavia Praga viene siendo el mejor, está puntero en la República Checa. Pero hay una gran diferencia, lo que este equipo tiene que enfrentarse ahí en la República Checa, que lo que tiene que enfrentarse en ¿cómo se llama? En la Liga de Campeones. No obstante, deja mucho que decir y deja mucho que desear este equipo del Barcelona jugando en casa, en el Camp Nou. La realidad es que se rompe una racha de yo no sé cuántas victorias en el Camp Nou ahora con este empate ante el Slavia Praga. Significa que los muchachos del Slavia Praga hicieron su trabajo. Con esto, bueno, el Barcelona sigue de líder, ¿no? Pero de verdad que
y va a avanzar. ¿Qué se puede? Aquí todo el mundo sabe que el Barcelona va a la segunda fase. Ni siquiera tiene que ganar el grupo. En este momento, y bueno, yo les voy a dar ya las tablas de posiciones después de que den los otros resultados. Sí. El Leipzig derrotó 2-0 al Zenit de San Petersburgo en Rusia. El Borussia Dortmund de Alemania derrotó 3-2 al Inter de Milán. Ese me sorprendió un poquito.
Bueno, y tuvieron que venir de atrás. Estaban en casa, estaban perdiendo 2-0 y entonces estaban perdiendo 2-0 yéndose al descanso. Después, entonces, revirtieron el marcador con 3 goles en el segundo tiempo, que entonces ya les sacaron la victoria en su propia casa al Internacional, ¿no? O sea, al Borussia, sí, estando en casa.
En una fiesta de goles, el Ajax Ámsterdam, 4 veces campeón europeo, empató en Londres contra el Chelsea 4-4.
Sí, otro equipo que tuvo que venir de atrás para remontar, porque el Ajax había estado adelante y entonces este equipo del Chelsea pudo sacar el empate. Ahora, una de las cosas que lo ayudó también, tú sabes, que cuando te sacan roja a un jugador, ya condicionas hasta cierto punto al equipo. Bueno, al equipo del Ajax Amsterdam le sacaron 2 jugadores después del minuto 68 y el equipo del Chelsea hizo 2 goles después del 71.
Así es. El actual campeón europeo, Liverpool, en Inglaterra, derrotó 2-1 al Genk de Bélgica. El Benfica, el equipo favorito de Rafael García Toledo, por lo menos en Portugal, cayó de visita en Francia contra el Lyon 3-1. El Napoli y el Salzburgo empataron 1-1. Y el Valencia aplastó 4-1 al Lille.
Sí.
En las tablas de posiciones, por lo menos en los partidos que se jugaron hoy, en el grupo E, el Napoli y el Liverpool están de primeros. El Liverpool tiene 9 puntos, el Napoli 8. El Salzburgo y el Genk se pueden ir a pescar. En el grupo F, el Barcelona y el Borussia Dortmund están 1-2. El Inter y el Slavia Praga hoy por hoy se irían a pescar. Todavía faltan 2 partidos, les recuerdo. El grupo G, el Leipzig, con 9 unidades, ya prácticamente clasificado. El Cines tiene solamente 4 puntos, el Lyon tiene 7 y el Benfica 3. Y el grupo más interesante,
sí,
porque
señor,
tenemos un triple empate.
Con 7 puntos.
Correcto, el Chelsea, el Ajax y el Valencia, los 3 con 7 puntos, con solamente 2 jornadas restantes.
Y me llama la atención bien rapidito como el Ajax el año pasado perdió jugadores importantes. Esto te demuestra cómo lo que es el cuerpo técnico y la gerencia hace una buena labor sacando jugadores nuevos para que sigan compitiendo en una competencia tan fuerte como la Liga de Campeones.
Recuerden que mañana juega el Real Madrid en casa contra el Galatasaray con 4 o 5 suplentes.
Sí.
Okay, también juega el Atlético de Madrid en Alemania contra el Bayer Leverkusen, el Bayern de Múnich contra el Olympiacos de Grecia y el Club Brujas contra el Paris Saint-Germain. Esos partidos comenzando a la 1 de la tarde hasta las 3 p.m. hora de Cuba, continúa la Champions. Ahora nos vamos con otro fútbol. Este es el fútbol americano de la NFL. Oye, se le paran los pelos de punta al Guajiro Peña aquí en la nuca.
Sí,
cuando escucha la musiquita de la NFL. Víctor y Rafael, adelante con la NFL.
Vamos a ver las posiciones de los equipos en las dos.
¿Tú sabes lo que es piojo? Una cosita ahí que pica.
Rafael está hablando, Guajiro. Dale, Rafa, I'm sorry.
La callo.
Todavía no entiende.
Bueno,
adelante, Rafa.
Vamos a decirlo por arribita porque se nos acaba el tiempo.
Sí,
la Conferencia Americana de Fútbol tiene en la división este, okay, tiene a los Patriotas en Inglaterra, como de costumbre, en primer lugar, con 8-1, es decir, los Buffalo Bills con 6-2. Los Dolphins tienen 1-7 en tercer lugar y en cuarto lugar los Jets también con 1-7. En el norte, la Conferencia del Norte, tenemos a los Ravens de Baltimore con 6-2 en primer lugar, los Steelers de Pittsburgh 4-4, los Browns de Cleveland 2-6, y los Bengals de Cincinnati tienen 0-8, ¿ok? Ahí se los miran los Dolphins de arriba para abajo. En el sur, los Tejanos de Houston 6-3, le siguen los Colts de Indianapolis con 5-3, los Jaguares de Jacksonville 4-5, y los Titanes de Tennessee 4-5 también. Saltamos a la aquí quedan todavía quedan los Ángeles Chargers tienen 4-5 y los Broncos Denver tienen 3-6. En la Conferencia Nacional, en el este, los Cowboys de Dallas 4-3, los Águilas de Filadelfia 5-4, los Gigantes de Nueva York tienen 2-6, los Redskins de Washington, me da pena con Héctor Carrillo, tienen 1-8. En el norte, los Green Bay Packers en primer lugar 7-2, le siguen los Vikingos de Minnesota 6-3, los Leones de Detroit 3-4, los Osos de Chicago 3-5. En el sur, Los Santos de New Orleans 7-1, Carolina, Panteras de Carolina 5-3, el equipo de los Bucaneros de Tampa 2-6 y los Falcons de Atlanta 1-7. Y por último, en el oeste, tenemos que 8-0 tienen los 49 de San Francisco, seguido por un 7-2 de los Seahawks de Seattle. Los Rams de Los Ángeles tienen 5-3 y los Cardenales de Arizona tienen 3-5. ¿Ok? Ya daremos más o menos los juegos que habrá, posiblemente ya el jueves haya uno y hablamos de eso. Y seguimos subiendo la loma y volvemos a dar los resultados, claro, la semana que viene. Ahora bien, tu comentario, Víctor, sí, que es el que sabe esto.
Sí, señor. Bueno, ayer hubo el partido de lunes por la noche. Es un solo partido que se realiza cada lunes en la NFL ya para cerrar la semana, ¿no? Como usted mencionó, Rafa, los partidos, casi todos los partidos se juegan el domingo, ¿no? Casi todo el domingo, comenzando a la 1 de la tarde y terminan como a las 11 de la noche. Pero ayer se enfrentaron los Vaqueros de Dallas ante los Gigantes de Nueva York, que esto era en Dallas. El equipo de los Gigantes comenzó ganando, ¿no? 12-3, ya esto estamos hablando cuando comenzaba el segundo cuarto, y el equipo de Dallas se remontó y ganó 37-18. Eso era simplemente para mencionar el juego de anoche. Y por supuesto, quería resaltar lo que hacen los cubanoamericanos o los cubanos que participan en la NFL. Por ejemplo, de los dos jugadores que tienen sangre cubana, uno de ellos no participó para el equipo de los Santos de Nueva Orleans en el fin de semana porque lo tuvieron libre. Pero sí participó el pateador del equipo de Chicago, que para su equipo, pues él no salió muy contento porque su equipo perdió 22-14. Este fue el marcador que usted dio ayer, Rafa, pero quería resaltar lo que había hecho Eddie Piñeiro, ya que el equipo hizo 2 touchdowns. Usted sabe que cada touchdown vale 6 puntos. Él no pudo hacer ningún gol de campo, pero sí pudo hacer lo que son un gol de punto extra. O sea que terminó de 2-2 con un punto cada uno, y eso fue lo que tuvo Eddie Piñeiro en la tarde de ayer. ¿Perdone?
Ese es su trabajo.
Claro, ese es su trabajo, por supuesto. Perfecto, Pepito.
Muy bien, rapidito. Nos vamos con la Fórmula 1. Bueno, ustedes saben que en Miami nada es fácil, y más si concierne el deporte. Había la posibilidad de que se iba a llevar aquí a cabo la competencia de Fórmula 1. Primero fue el próximo año, en el 2020, pero luego se pospuso hasta el 2021. Y ahora parece que va a haber una serie de audiencias públicas, porque mucha gente que vive en el sector de la ciudad donde se va a llevar a cabo la competencia de Fórmula 1, que es justamente en el estadio de los Dolphins, se está quejando, y se está quejando demasiado. Yo creo que aún así se van a llevar a cabo, pero hay que saltar por todos estos...
Y por fin en Miami Homestead no va a haber nada.
¿En Miami qué?
En el Homestead.
En la carrera.
No, esto va a ser en el estadio de los Dolphins.
Está hablando que el 21 no sé qué, y de momento pasaste para otra cosa.
No me confunda, lo mismo. No, así me confunda. Que manténganse informados, porque va a haber una serie de audiencias. Yo creo que sí se va a llevar a cabo a partir del año 2021 el Campeonato Mundial de Fórmula 1 aquí en el sur de la Florida, y va a ser justamente lo que tenían planeado en el estadio de los Dolphins. No va a ser en Homestead. Así que yo creo que es mucho más bonito de arriba, ¿verdad, Víctor?
Bueno, sí.
Y abajo bien aburrido.
No es dentro del estadio.
No, bueno,
no es alrededor.
Es alrededor.
Pero, a ver, no hay mucho que ver por ahí.
Podría ser en Jalía también hoy.
Bueno,
hay una pista.
Bueno, el balón de Goodrich, el dirigible, va a pasar por Jalía filmando al Guajiro Peña. Eso sí es verdad.
No, esta pregunta va para Suavecito. Suavecito, sí. Tú mencionas. ¿Tú podías conseguir lo que mencionaste de los cubanos? ¿Cuántos cubanos hay en la liga?
Hasta ahora, tú dices, nacidos dentro de Cuba, ninguno.
Poco,
no, de sangre cubana hay 2 actualmente. Tendría que buscar un poquito más profundo. Hay tantos jugadores en la NFL, cada equipo tiene más de 40 jugadores, para ver exactamente quién tiene un linaje cubano.
Y en ese deporte no hay ligas menores como en otros deportes, que hay otros cubanos involucrados.
No, están las universidades donde sí hay muchos cubanos.
Con permiso, Guajiro, sí. Préstame la guitarra. Hacemos una breve pausa, pero Bruno me promete que estamos de vuelta en 2 minutos.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Según la organización Freedom House, Cuba se encuentra en la categoría de no libre en el uso y acceso a la Internet. Washington suspende la financiación federal al intercambio cultural y académico con el Estado cubano. Principales partidos de oposición en España piden al gobierno de Pedro Sánchez que cancele la visita de los reyes a Cuba. En Bolivia se intensifican las protestas exigiendo la renuncia del presidente Evo Morales. Los Estados Unidos sancionan a 5 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Y comienzan las conmemoraciones por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Playboy.
Bueno, aquí llegó el guajiro. Rafael, al final me ayuda con esto del año 49 con Al Pompeo, ¿ok? Así que yo quería mencionarle que desde que empezó el béisbol profesional en Cuba, desde mucho tiempo hasta el año 61-62, que fue el último campeonato, siempre había peloteros de calidad. Pero yo quería mencionar esto porque han sucedido muchas cosas en la Liga de los Negros, donde un señor que nació en Cayo Hueso, familia cubana, Alex Pompey, hizo una selección de un equipo americano y cubano que se llama los New York Cubans, el año 49. Y Alex Pompey estaba reconocido como uno de los grandes hombres en el béisbol en esa época. Y aquí van los nombres del equipo de los New York Cubans. Primeramente, vamos a mencionar Homero Ariosa. Había dos, pero este Homero Ariosa lo conocí ya retirado en México. Dave Van Hill, Chiquitín Cabrera, Chiflán Carr de La Tuna, Jorge Grove, uno de los grandes peloteros, Talúa Dandridge, Lino Donoso, algunos americanos también, Walken Stanley, Domingo Galá, Walter Hardy, Jane Jerkin, Raúl López, Luis Loden, Alex Newick, Rafael Noble, Eric Pearson, Fernando Díaz, este es su apellido, Bicho Pedroso. Padre Catembare, ese gran piche panameño, Quince Trou, Guillermo Vargas, Amado Ibáñez, para terminar de este grupo. Y yo pienso que hoy en día, ¿cómo podía haber dinero para pagarle a esos peloteros? Pero sucedió algo que continuó después, y el último campeonato, debido al gobierno comunista que tumbó a Cuba el 61, el equipo de Cienfuegos le ganó el último juego a la Mendares, y el pobrecito Orlando Peña, un batazo de Joaquín Acuí para que Cienfuegos, los elefantes como se conocían, le ganara y fuera a la Serie Caribe a Panamá. Vamos a ver, coche, primeramente el manager, Tony Castaño, coche, Rafael Noble, Napoleón Heredia, y piche, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Tony Díaz, Pedro Carrillo, Héctor Maestre, Raúl Sánchez, primera base, Borrego Álvarez, segunda base, Octavo Cuque Roya, Tony González, el haitiano centerfield, José Joaquín Acuí Queche, Román Mejía Outfielder, Ozzy Álvarez Utilite, Chico Ruiz, tercera base, Don Eddie Outfielder, y Leonardo Cárdenas, shortstop, como uno de los grandes peloteros que había en ese momento. Modesto Pérez, catcher, y Don Dubec, outfielder. Así que el juego fue increíble porque en el último desafío del equipo de Pompey, por fin, fue dirigido por muchos años con otros equipos. Pero voy a mencionar de lo que pasó en el último juego de la Serie Caribe. A Guajiro Peña lo llevaron porque George Allman no fue, me llevaron como refuerzo. Pichando Camilo Pascual contra el equipo de Puerto Rico que tenía una novena que metía miedo. En el octavo inning lo llevaba cero y Celio Carrera y vino Félix Torres, que jugaba en ese tiempo de los angelinos tercera base, dio un machucón por arriba de la primera y fue el único hit que pichó Camilo Pascual en ese juego. Cuba le ganó 2 a Panamá y 2 a Puerto Rico. Así que eran los equipos para derrotar en esa época. Puerto Rico tenía un equipo tremendo, dirigido por Víctor Peyó. Pero bueno, el caso fue, Rafael, el caso de este señor, siempre yo, tú conoces bien la historia de Pompey. ¿Por qué siendo cubano nació en Cayo Hueso?
Primero que todo, tú repites lo mismo y te lo he dicho 500 veces. Él nació en La Habana. Él nació en La Habana, la familia se fue para Cayo Hueso, estamos hablando del 1800 y pico, y llegaron una familia negra cubana a Cayo Hueso en el sur de Estados Unidos. El individuo lo inscribieron en Cayo Hueso y lo pusieron como que había nacido aquí, porque date cuenta que si tú en esa etapa, cubano, negro, aquí en Estados Unidos tenía 2 strikes, 3 strikes era que no hubiera nacido aquí. Entonces, él, primero eso es una cosa. La otra cosa, New York Cuba no era una selección, era un equipo profesional que es uno de los mejores equipos de la Liga Negra de la historia. Jugaban en el Polo Grounds con el mismo estadio de los Gigantes cuando los Gigantes no estaban. O sea, se compartían el estadio. ¿Okay? Esto, y varios de los que están en el equipo que tú mencionaste están en el Salón de la Fama de Cooperstown en este momento. O sea, era un trabucazo lo que tenía Pompey ahí. Es Pompey, no Pompeo. Este sabía lo que estaba haciendo, no como otra gente con ese nombre que está improvisando.
Muchas gracias, Rafael. Tú sabes que el desmentir el segmento del Guajiro Peña dura casi lo mismo de tiempo que el Guajiro Peña.
El segmento a mí no ha terminado todavía.
Perdón.
Rafael, eso no es solamente lo que hizo Pompey. Pompey hizo maravilla en la Liga de los Negros en Kansas City, y es reconocido como uno de los hombres más grandes de la historia del béisbol en esa época. Hoy en día sería igual, ¿verdad?
Bueno, él creó el juego de estrellas entre el este y el oeste de las ligas negras. No es la Liga de los Negros, es la Liga Negra, que es la Negro League. Okay. La Liga de los Negros
también. Pero la Liga en sí, antes yo estoy leyendo que hoy en día ellos no quieren que tú le digas de color, quieren que le digas negro. Okay. Porque es verdad, el color
bueno,
es cualquier
pero ese
cosa.
No es el caso, es que el nombre de la liga se llama Ligas Negras. Negro League, es como se llama, no se llama Liga de los Negros.
El único negro que yo conocí en mi vida que decía que era blanco me decía miñoso, yo soy blanco de corazón, me decía. Pero aquí en la calle y suacito se están riendo porque ellos no saben de lo que estamos tratando nosotros.
No, yo lo que sabía es lo de la liga. Ellos se están riendo.
Muchachos,
bueno.
Yo he tratado de contenerme.
Nos cierran de lo que no hay remedio.
Y había un señor ahí en los modales de Kansas City que era un fenómeno también, que jugó en Cuba, la Mendares, y hasta última hora fue inclusive el scout principal del equipo de Kansas City en Grandes Ligas. Así que dio muchos peloteros antes muy buenos, no hay duda de eso. Era una época difícil. Jugaban por 200 pesos y a mucha gente le daban 50 pesos por juego.
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias primero por el segmento de Guajiro Peña y luego a Rafael por desmentirlo. A continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans. We'll be right back.
Bueno, cartas y comentarios de Cuba. Primero quería agradecer a Rami de Camagüey porque él mandó ayer información muy importante y yo no sabía que la había mandado él y nosotros aquí dando la información como si hubiera sido de los cables. Así que Rami, gracias por los guantes de oro. Los peloteros nacidos en Cuba, Rey Ordóñez con 3 guantes de oro, Joenny Céspedes tiene 1, Leo Cárdenas también tiene 1, Rafael Palmeiro ganó 3 guantes de oro, Zoilo Versalles ganó 2, Mini Miñoso ganó 3 y Tony Oliva un guante de oro.
No, sí, Pepe, déjame decirte. El primero en la historia que se llevó el guante de oro. Una de las cosas que yo quería recalcar de Pompey fue que ya veterano firmó pelotero estrella que jugaron grandes ligas. Había un pelotero en Puerto Rico que se había lastimado el tobillo, que se llama Orlando Cepeda Jr. Y entonces él dijo, no importa que esté cojo, él puede batear porque tiene fuerza, lo firmó. Y ahí tiene a Cepeda en el Hall de la Fama y también firmó no solamente a Pagán y a los hermanos Alú. Eso está en la historia de ese señor Pompey. Él proyectaba los peloteros, nada de verlos caminar. Eso es importante en los escados, ¿no?
Muy bien, hay dos cosas que quiero decir. Número uno, cuando Miñoso ganó esos 3 guantes de oro, había un guante de oro para las 2 ligas. Es el único. O sea, no es que lo ganara para la Liga Americana, lo ganaba para las 2 ligas.
Correcto, bueno, es que también habían solamente 16 equipos en todo el béisbol de las grandes ligas. Sí,
pero bueno, era el mejor guante que había. Correcto. En su posición.
Es verdad.
La otra cosa de Pompey es otro toquecito de Pompey, ¿no? Uh-huh. Yo me paso la vida. Pompey y yo somos familia casi. Por el Guajiro. Pompey, rapidito. Pompey era el dueño de los New York Cubans. Como le dije, jugaba en el estadio de los Polo Grounds con el mismo estadio de los Gigantes de Nueva York. Pompey le vendió el equipo a los Gigantes de Nueva York y en el contrato estaba que él tenía la exclusiva para los Gigantes de firmar todos los peloteros de raza negra o latinos. Y por eso todos esos peloteros, el único que lo podía firmar es Pompey. Okay, que tenía un ojo tremendo, como hemos visto, porque él firmó no solo, firmó a Willie McCovey, a Willie Mays, toda esa gente la firmó Pompey. Pero el único legalmente que podía firmar esa gente era Pompey, porque era un tigre de los negocios.
Muy bien, y lo otro que quería decir es que Michelle Fleites escribe, buenas noches amigos, este es mi nuevo correo. Oye, ¿cada cuánto cambias tú de correo?
Que es la
sexta vez. ¿Sí? Que pueden enviarme toda la info que quieran y puedan pasar esta dirección de correo a todos. Muy bien, así se hará. Y Papo Angels, Pepe, me parece que siendo Pito o su agente, yo no aceptaría la oferta calificada. Rafael les dijo que él tampoco lo haría y les explicó por qué. Busquen la lista de peloteros que después de solamente 6 años tengan un promedio de 30 jonrones y 100 remolcadas por temporada. Le quedan mínimo, y esto lo dijo Rafael, 4 buenos años con cualquier equipo.
Así es. Pero eso no es el aceptarla o no aceptarla, pero se la dan, de todo quiera o no quiera, él se la dan. Si no la acepta, bueno, pues sale a la agencia libre con esa ancla.
Correcto. ¿Okay? Así es. Bueno, a continuación la sección olímpica para seguir hablando de Pompeo, Rafael García Toledo. Rafael, ¿quién más?
No, no, este es Pompey, no me le cambie la categoría y lo ponga en
Pompeyo. ¿No es Pompeyo?
Ajá, Pompeyo es gran Pompeyo Roma. Muy bien, ahí lo siguiente. Bueno, tenemos una novela andando hace rato, es el maratón y la marcha que han cambiado
¿otra
el olímpico por su cuenta de Tokio para Sapporo. Okay, eso ya los oyentes si están oyendo, pero esto es como el derecho de nacer, no tiene donde terminar. Hay un individuo que se llama Ivan Dunphy. Ivan Dunphy es un individuo que ganó la medalla de oro en los 50 kilómetros, okay, y o sea que un individuo vaya campeón de la marcha de 50 kilómetros y es canadiense, okay, y se caracteriza por más o menos decir lo que piensa, lo cual es muy bueno, y él dijo que el Comité Olímpico de Estados Unidos, el Comité Internacional, perdón, el Comité Olímpico Internacional, que dijo que ellos hacen este cambio porque están preocupados por la salud de los atletas, ¿ok? Por eso lo llevan allá, porque hay mucho calor en Tokio. Este hombre dice tranquilamente, ellos no están haciendo esto por la salud de los atletas. Ellos lo están haciendo para proteger su marca, porque si tienen un atleta que se desmaya, pues va a salir una noticia negativa para el maratón y el Comité Olímpico. Ellos están haciendo por eso y llevarlo a un punto en que no es el lugar óptimo. Y le enumera una serie de eventos en que había mucho más calor que lo que hay en Japón. Nosotros lo sabemos, okay. Japón, bueno, pero es un lugar que hay calor en el verano, pero vamos a estar claros, aquí hay en Texas maratones, okay, y hay en Nueva York maratón, que hay un calor en verano con el ronque el mango. Así que esto y el que pasa acá en Doha, hubo varias gente que tuvieron que abandonar el maratón, pero Doha es un caso especial, es correr en el desierto, señores, okay. Entonces, este hombre dice, y pone así, ya le digo de ejemplo, que esto ellos han hecho una decisión para proteger su marca, ¿ok? Y que son unos hipócritas porque no están protegiendo la salud de los atletas, vamos a decir, ¿ok? Y esto que está sonando en mi teléfono, pero no tengo nada que hacer con eso, ¿ok? Este es un hombre, ya digo, que ha hecho varias declaraciones. Una de las declaraciones que ha hecho es que dijo que están dando con muchos paños tibios con los rusos, que están, ¿cómo se llama esto? Que están tardando el Comité Olímpico de más o menos echarle tierra al problema de los dopajes de los rusos, y lo que hay que sacar completamente a la luz pública esto y hacerlo. Y él, eso lo dijo cuando los Juegos Olímpicos de Río. O sea, un individuo que siempre habla con dice y está bien informado. Ok, eso es lo que tenemos hoy, hay pocas cosas.
Muy bien, damas y caballeros. A continuación, Balompié Fútbol Soccer 2. Recuerden que mañana sí. Continúa la Champions League con varios equipos que les basta con empatar mañana para clasificar a los octavos de final, pese a que tienen todavía dos jornadas restantes. Por ejemplo, el Bayern de Múnich tiene 9 puntos. Si empata mañana o gana, avanza. El Paris Saint-Germain tiene 9 puntos. Si empata o gana, avanza. El Manchester City de Pepito Guardiola ya prácticamente está en la próxima ronda de la Champions League. Dos equipos que podrían clasificar si ganan, la Juventus de Turín y el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa. La jornada mañana hay partidos a la 1:00 p.m. El Olympiacos contra el Bayern y la Juventus contra el Lokomotiv Moscú. Claro, en Rusia son 2 horas menos que Italia, por eso el partido comienza a la 1:00 de Cuba, por supuesto. Así que el Manchester City podría avanzar, el Atlético de Madrid podría avanzar, el Shakhtar Donetsk se enfrenta al Dinamo, el Paris Saint-Germain recibe al Club Brujas, el Real Madrid al Galatasaray y el Estrella Roja Belgrado, una vez ex campeón europeo, contra el Tottenham.
Víctor. Tú sabes, Pepe, que el Bayern hasta cierto punto, hablando de este equipo alemán, cuenta con un poco de suerte estando en un grupo no tan fuerte, si hablamos de la Liga de Campeones, porque, por ejemplo, tú sabes muy bien que no están de punteros actualmente en su liga, y tengo entendido que Robert Lewandowski muy pronto va a ser operado de la ingle y va a estar fuera por cierto tiempo. Entonces creo que van a esperar a cuando la liga, venga la pausa invernal de la Bundesliga para que le hagan la operación, o posiblemente tras la jornada de selecciones, tras el 9 de noviembre. Esto es lo que piensan hacer con Robert Lewandowski, que viene siendo el goleador de la Bundesliga. Sí. Pero hablando de este equipo aquí en la Liga de Campeones, fíjate, tienen al Tottenham, que sí, es uno de los equipos más importantes de la Premier League, pero él es el, ¿cómo se dice? Srena Zvezda. No sé de
Estrella
dónde.
Roja Belgrado.
Ah, esa es la Estrella
Roja. Ese es el que ganó contra el Olympique
Marsella.
Es mucho
Marsella. Más fácil de decir que sí. Esto, ¿eh? Sí. Y el otro equipo, pues obviamente no representan absolutamente ningún riesgo para el equipo del Bayern. Entonces, que están cómodos en ese grupo B. Para mí, que simplemente con que le saquen un empate de todas maneras mañana a su contrincante, todavía quedan como el equipo puntero de este grupo B. Y eso lo quería resaltar porque, sinceramente, no es el mismo Bayern de los últimos años.
Así es. Así que no se pierdan mañana a partir de la 1 p.m. continúa la Champions League. Y nosotros le vamos aquí a dar a Otón, al Vasco, un tiempito para que nos ponga ahora la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, seguro que más de uno se le ha ocurrido en Cuba que los Astros de Houston pudieran barrer con todos los premios la próxima semana. Novato del año, el cubano Jordan Álvarez, el jugador más valioso de la temporada, el tercera base Alex Bregman, y el premio Cy Young, bueno, tienen dos opciones, Gerrit Cole y también Justin Verlander. ¿Podrían barrer, Rafael, con todos los premios?
Sí, exactamente. Cualquiera de esos puede ganar, en realidad, ¿sabes? Hay uno que va a ganar, Jordan Álvarez va a ganar. Y el sayón posiblemente caiga entre uno de esos dos.
Y hoy le estaba leyendo que Alex Bregman, como tuvo una excepcional segunda temporada de la campaña regular, que a lo mejor que él va a coger muchos votos también.
Sí, pero en la tercera base está bastante peleada, pero muy bueno.
Acuérdate que estamos de acuerdo que Mike Trout tuvo una temporada excepcional, pero aquí lo más importante es que los Astros de Houston fueron a los playoffs y los Angelinos de Anaheim no.
Sí, bueno, sí, eso no debería influenciar, pero como tú estás diciendo, sí influencia. Okay.
Víctor.
Sí, bueno, simplemente tengo aquí un dato relevante a lo que estamos mencionando, que dice que antes de esta temporada un mismo equipo había producido a dos de los tres premios, estamos hablando del jugador más valioso, el Cy Young y el novato del año, en 52 ocasiones. El número baja a 5 cuando se quitan los casos de jugadores que ganaron dos premios. En otras palabras, solo 5 veces en la historia de las grandes ligas un mismo equipo ha tenido tres jugadores distintos ganando dos de los tres premios y terminando segundo en el otro.
Viste, Guajiro, lo que es un poquito de research y búsqueda en el internet. Te estamos enseñando algo.
Como los récords siempre se tienen que quebrar, a mí me gustaría ver que Houston sea el primero en barrer en estos tres primeros.
Claro, sería fenomenal también si Hinch recibe manager del año de 4-4. Bueno, nos vamos ahora con la última sección del día para que el Guajiro Peña pueda hablar de Kimbumbia.
No, lo que te quiero tumbar una noticia que tú no sabes. Los Yankees de Nueva York perdieron, votaron a su pitching coach.
Ya eso lo hemos dicho 10 veces.
David Cohn ya sería nombrado inmediatamente, dice el presidente gerente general Cashen. David Cohn fue una de las grandes historias de ese equipo y se merece que sea pitching coach. Así que los Yankees, como siempre, buscando su gente.
Yo prefiero a Jimmy Key, pero bueno, nadie es perfecto. Nos vamos con la descarga deportiva. Víctor, en la descarga deportiva cualquiera puede hablar de cualquier deporte. Tienes un minuto.
Bueno, sí, Rafa, y esto posiblemente usted tenga alguna opinión, alguna observación acerca de esto, y tú también, Pepe. Resulta ser que la NBA está presentando una opción de suscripción directa al consumidor para NBA TV, un movimiento dirigido principalmente a aquellos que no tienen cable o un paquete que ya ofrece el canal. A mí me parece esto interesante porque la NBA busca la manera de llegarle mucho más a aquellos que están interesados en su producto. Y por eso es la liga con mayor crecimiento a nivel de interés. ¿No le parece a usted, Rafa?
Son los más inteligentes, sí, los que saben más de mercadeo, los que tienen una conciencia del público mucho mejor. Están fuera de liga con la otra gente. Y lo que tú estás diciendo, Víctor, el problema de eso es que las otras ligas no tienen que inventarlo, que tienen que fijarse en lo que hace la NBA.
Exactamente. Bueno, la liga anunció que NBA TV estará disponible a través del sitio web o la aplicación móvil de la liga por una tarifa. A mí me parece algo espléndido. Otra cosa,
están, como dirían aquí en Spanglish, están bypassando el cable y la transmisión libre y todas esas cosas. Están diciendo, tú quieres, paga y lo tienes directo. completamente.
Así es. Bueno, en otro dato de la NBA, pero aquí me gusta resaltar cuando un jugador no solamente piensa en su profesión, sino que piensa en los demás, como LeBron James, que abrió la escuela I Promise, Yo Prometo, hace más de un año y ahora planea proporcionar viviendas de transición para estudiantes y familias que necesitan un refugio seguro. Estamos hablando de un jugador que tiene un gran poder de hacer una diferencia, no solamente por lo que dice, sino también por sus acciones. Un jugador como LeBron James, que hasta cierto punto puede opinar acerca de la política y lo critican y le dicen, bueno, solamente... Exacto, es una opinión. Y muchos dicen, algunos periodistas por ahí afuera, no, tú concéntrate a jugar baloncesto. No, señor, él tiene todo el derecho como una persona civil, como un ciudadano de los Estados Unidos, de emitir una opinión. Pero en el comunicado, LeBron James mencionó en un comunicado, ¿no?, que inicialmente el trabajo de él se centraba en ayudar a niños a obtener una educación, pero descubrió que es imposible ayudar a aprender si están luchando por sobrevivir, si tienen hambre, si tienen calor en el invierno, si viven con miedo por seguridad, y quiere que el lugar, ¿no?, de I Promise, estas escuelas, sean un lugar para estos jóvenes donde se sientan seguros, apoyados y amados, sabiendo que están ahí con ellos en cada paso del camino a medida que se recuperan.
Rafael, un minuto para la descarga deportiva.
Bueno, déjame ahondar en lo que está diciendo Víctor.
Está bien, es parte del minuto.
Sí, esto, el caso de LeBron James no lo está hablando específicamente de LeBron James solamente. Es lo que es un gran generador de fondos. Él hace una fundación, o sea, para que no piense que LeBron James está pagando por todas esas casas. Él, evidentemente, que está poniendo posiblemente una parte de dinero, pero lo más importante, está poniendo su nombre y su tiempo.
Así es.
Cuando uno es multimillonario, lo que más le duele a uno es perder el tiempo, porque el tiempo de uno vale mucho porque produce mucho. Entonces, esta gente tiene la cosa buena que son máquinas de generar fondos para obras buenas, así como es. Esta de hacerle caso a la gente. Y tiene razón.
Bueno,
eso.
Las noticias siempre son desagradables. Y esta es la noticia, el disparate más grande que puede haber la Federación de Peloteros de Hall of Fame. Luis Tian, que ha sido uno de los grandes de la historia, merecía estar no en esta organización, sino en la primera. Lo han sacado de la lista y han puesto como 80 peloteros ahí.
No lo han sacado la lista, nunca estuvo y lo he dicho toda la vida que no estuvo.
Bueno,
nunca.
Vamos a ver lo que pasa.
Rafael, okay. sigue con okay. el primer tema y el segundo.
Gracias. Sí, bueno, el primer tema, hablando, eso es lo que el valor que tienen la gente esta, que han sido muy triunfadores, ¿okay? Que normalmente es una combinación, no solo los atletas, sino gente de negocio. Es una combinación de talento, evidentemente, sí. Que tienen, y de trabajo fuerte. No hay nadie que por mucho talento sentado en la casa echándose fresco haga nada. Sí. Pero esta gente genera mucho dinero, sí. Que lo ponen a funcionar, como Bill Gates y Warren Buffett, todas esas cosas, en obras de calidad gigantescas.
Sí, señor.
Que no necesita con el gobierno a eso, y esto es lo que está haciendo LeBron James. Y esas cosas, como quiera que sea, él puede tener su opinión política como da la gana. Muchas veces lo que dice a mí no me gusta.
Exacto.
Pero es su derecho. Yo peleo por el derecho que tiene él a decir lo que le da la gana. ¿Okay? Ahora, el punto que está diciendo, que es lo que decía el Guajiro, que era...
Que lo de Luis Tiant.
Luis Tiant. Yo le he dicho al Guajiro 7 veces cuando he dicho no, porque Luis Tiant está. Que Luis Tiant no está en esta boleta. Primero, no le toca estar en esta boleta. Esta boleta es para la época después de Luis Tiant. ¿Okay? Y segundo, no está en ninguna boleta. Luis Tiant pasó ya su cosa.
Bueno, Rafael, muchas gracias. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Regresamos mañana con otra descarga de una hora de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan muy buenas noches y nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.